Estados Unidos aboga en Cuba por la libertad de José Daniel Ferrer.
Avianca suspende vuelos a Cuba.
Denuncia a Marco Rubio hostigamiento contra José Daniel Ferrer y los activistas de UNPACU.
Suecia cuestiona los temas de libertad, expresión y asociación en Cuba.
Oficializa la Cámara Baja juicio político contra Donald Trump.
Resolución de comisión en Cámara Baja no permite a Rusia participar en reunión del G7.
Y en los deportes, el Miami Heat derrota a los Halcones de Atlanta 106-97 gracias a los 28 puntos de Kendrick Nunn. Y en el fútbol español, la derrota del Granada significa que el Barcelona y el Real Madrid recuperaron el primer lugar de la liga. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de este jueves 31 de octubre, 11 de la noche. Desde el estudio A de Radio Martí les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Les acompañamos las voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos también a todos quienes nos sintonizan a través de la señal de Radio Caracol. Comenzamos con las informaciones.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Takesh, condenó en redes sociales la injusta detención del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y de otros tres activistas de esa organización. También denunció el encarcelamiento del periodista Roberto Quiñones.
Estoy aquí para hablarles sobre algo que está pasando y que es cada día más preocupante. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y tres de sus compañeros fueron detenidos a inicios de octubre. Sus familias desconocen su paradero, no saben qué les ha sucedido, si están bien de salud o de qué crímenes se les acusa. El gobierno de los Estados Unidos condena enérgicamente esta inadmisible detención. De la misma forma, condenamos la injusticia contra Roberto Quiñones, quien pronto cumplirá 2 meses en prisión. Pedimos que los traten con humanidad, que se dé a conocer de inmediato su ubicación y que los liberen sin condiciones. Le aseguro al pueblo cubano que los Estados Unidos continuará denunciando estas injustas detenciones.
Avianca decidió a partir de hoy suspender la venta de pasajes a Cuba luego de conocer que pudo haber violado involuntariamente normas de Estados Unidos al operar vuelos comerciales a Cuba.
La compañía aérea, dice la agencia de noticias EFE, informó de dicha situación a las autoridades estadounidenses, OFAC, y coopera con esta autoridad para entregar la información necesaria y lograr oportunamente la resolución de esta situación.
Cualquier información adicional será compartida oportunamente a los clientes y al público en general, dijo la aerolínea colombiana en un comunicado.
Y la canciller sueca Ann Linde afirmó el miércoles que su gobierno ha cuestionado al régimen cubano en asuntos sobre libertad de expresión, reunión y asociación, así como de los presos políticos. Yolanda Huerga tiene reacciones a las declaraciones de la ministra.
La ministra de Exteriores sueca, Anne Linde, respondió al cuestionamiento que hace pocos días le hiciera el parlamentario Jakob Hoffmeister acerca de si Suecia ha exigido al gobierno cubano la liberación de los presos políticos de la isla y en especial del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Lo que pienso importante de la reacción de la ministra Anne Linde sobre la pregunta puesta por Jakob Hoffmeister en el parlamento es que dice que mantiene un diálogo sobre derechos humanos y que levantan los problemas de derechos humanos en Cuba al gobierno cubano.
Señaló Eric Jeniset, de la organización basada en Estocolmo, Civil Rights Defenders.
Sin embargo, no dice la ministra el caso específico de José Daniel Ferrer y no quiere mencionar otros casos tampoco específicos.
En una carta enviada al Parlamento sueco, la canciller asegura que a través de su embajada en La Habana y de la Unión Europea, Suecia supervisa supervisa cuidadosamente la situación de derechos humanos y plantea cuestiones sobre la libertad de expresión, reunión y asociación, y aborda además la situación de los presos políticos. Radio Martí se comunicó por teléfono con la jefa de asuntos políticos de la Embajada Sueca en La Habana, Christine Erlandsson, pero la diplomática contestó que no podía comentar sobre ese asunto. En nuestros encuentros con representantes cubanos, dice la ministra en su misiva, hemos sido claros respecto a qué desarrollo queremos ver en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y los reyes de España no se reunirán con ningún representante de la oposición cubana, según confirmaron fuentes diplomáticas al diario español ABC este jueves. Javier Larrondo, presidente de la organización asentada en Madrid, Cuban Prisoner Defenders, señaló que eso es culpa del gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, lo primero que hay que decir es que los reyes de España no visitan Cuba porque ellos quieran visitar Cuba, sino porque les ha llegado el mandato del gobierno. Los reyes de España actúan como embajadores del Reino de España, y cuando se trata de este tipo de visitas actúan bajo petición del gobierno de España. Eso para empezar. En segundo lugar, la agenda está muy funcionada por el gobierno de España. El verdadero artífice del viaje de los reyes, el gobierno de Pedro Sánchez. ¿A quién se le tiene que pedir explicaciones? A Pedro Sánchez. Si la agenda de los reyes de España contiene alguna situación que sea favorable a mantener el régimen castrista en el poder, será única y exclusiva responsabilidad del gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Los reyes de España no efectúan ninguna acción diplomática que entre en conflicto de ninguna manera con el gobierno de España.
Cubanos en la isla reaccionan a la aplicación de sanciones por el delito de propagación de enfermedades. Tomás Cardoso con la información.
Un total de 22 personas han sido procesadas bajo el delito de propagación de enfermedades por la Fiscalía Provincial de Holguín. Cubanos dentro de la isla se sienten en desventaja frente al Estado ante la aplicación de este delito. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo Osmel Ramírez Álvarez cuenta su experiencia cuando fue inspector de salud pública.
Teníamos que multar a una persona que tenía un pequeño salidero en su casa y había una escuela que estaba funcionando con la fosa grandísima vertiendo en la cancha del deporte donde los muchachos practicaban. No podíamos multar a ese organismo porque era un problema de inversión estatal. Son cosas injustas.
También en la ciudad de Los Parques, el traumatólogo Ramón Zamora explica las razones de la negativa de los ciudadanos a la fumigación casera.
Está creando un grupo de broncopatías que afecta a los bronquios pulmonares. Muchas personas están actualmente padeciendo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas provocadas por los agentes químicos que traen este humo. Todos sabemos que la base principal es el petróleo.
Y sobre el rechazo a la hospitalización, desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, nos dice el doctor Roberto Serrano.
Generalmente allí lo que le da es algún tipo de vitamina y sale de rehidratación, es lo único que dan, y entonces mantienen ahí a los pacientes, la comida mala, es un hacinamiento porque están uno arriba de otro, y entonces hay muchos pacientes que simplemente se niegan a estar en esas condiciones.
Para el abogado tunero Alberto Méndez Castelló, la aplicación de la ley no debe ser excluyente.
¿Qué decir con los grandes contaminadores de las cuencas hidrográficas de las bahías cubanas, de las fuentes de abasto de agua potable? ¿Qué va a hacer la fiscalía con esta situación? ¿O es que la fiscalía nada más se va a ocupar de los particulares y entonces cuando hay implicados funcionarios del Estado e instituciones del Estado propiamente dicho, no va a tomar cartas en el asunto?
El delito de propagación de epidemia se reconoce en el título 3, capítulo 5, dentro del artículo 187 del Código Penal cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el senador estadounidense por el estado de la Florida, Marco Rubio, se solidarizó con el activista cubano de derechos humanos y líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, detenido e incomunicado desde el 1 de octubre.
A través de Twitter, Rubio dijo que Ferrer y la UNPACU siguen siendo objetivos de la dictadura y que la comunidad mundial debe responsabilizar al régimen castrista por la vida de Ferrer y por la de su familia.
Hasta el momento se desconoce el paradero de Ferrer, a pesar de que varias organizaciones internacionales han exigido información al respecto. Su familia piensa que está confinado en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba.
Es una de las opositoras más jóvenes en Cuba, Sisi Abascal, de 22 años, y no puede estudiar ni trabajar. El régimen de La Habana no se lo permite. Sin embargo, en el poblado rural donde reside en la provincia de Matanzas, no todos le cierran la puerta. En Estados Unidos, Ricardo Quintana la entrevistó mientras ella asiste a diversos seminarios sobre el respeto a los derechos humanos.
Finca Campuzano, poblado de Carlos Rojas, municipio Jovellanos, Matanzas. Ahí Sisi Abascal se revela, se manifiesta en contra de un sistema que considera injusto y represor.
Cada domingo nosotros somos detenidos a la salida de la casa para asistir a misa, el cual no se nos permite. Me golpean, me llevan a calabozos y a sectores de la unidad de policía y yo como no tengo nada que hablar.
Hoy en Estados Unidos se capacita sobre violencia de género y derechos humanos.
Estos cursos son muy importantes para nosotros, ya que nos capacitamos y aprendemos cosas que no sabemos. Y a la llegada de Cuba podemos implementar y darle a conocer a los otros miembros que no pudieron participar.
Contaba 17 años cuando se incorporó al activismo. Se ha quedado con ganas de estudiar psicología.
Por mi actividad opositora, por pensar diferente, no me permiten ir a la escuela. Hace 3 o 4 años que no asisto a la escuela. Prácticamente todos los días, a toda hora, somos vigilados.
En la finca Campuzano no siente repudio del vecindario, todo lo contrario.
No solo el pueblito, sino el pueblo nos apoya. Ellos cuentan con nosotros para todo.
El 7 de este mes logró viajar a Estados Unidos.
Bueno, yo quiero para mi pueblo que haya libertad de expresión, de asociación, de reunión, que uno pueda decir lo que siente y que otros jóvenes tengan lo que no he podido tener yo.
Contrario a lo que dice la dictadura, asegura que la mayoría de la juventud no quiere seguir con el sistema de gobierno.
Estos jóvenes que no dan la cara piensan igual que ellos de la puerta para adentro, porque tienen miedo a expresar lo que sienten libremente para que sus padres o ellos mismos no sean perjudicados.
Estaba en Estados Unidos cuando abrieron las nuevas tiendas en Dólares.
Porque se están ahogando, porque no tienen recursos alguno, no hay petróleo, no hay nada. Hay que regresar y enfrentar lo que vaya a pasar.
Sus padres, la dama de blanco, Ania Zamora, y el opositor Armando Abascal, le inculcaron el amor patrio y prendieron en ella la llama de la rebeldía.
La joven regresa a Cuba próximamente, pero con el compromiso de continuar esta lucha que ha escogido y que le ha costado ser expulsada de la escuela donde hace 5 años que no puede asistir. En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y a continuación vamos a compartir con ustedes algunas informaciones que llegan desde Venezuela. El tema de la compleja crisis en ese país seguirá en la agenda del nuevo alto representante de la diplomacia de la Unión Europea. Informa desde Bruselas, Celia Mendoza.
A solo días de que finalizara en Bruselas la conferencia de solidaridad para migrantes y refugiados venezolanos, este 1 de noviembre, la Unión Europea le da la bienvenida a su nuevo alto representante para la diplomacia, el español Josep Borrell, quien por los próximos 5 años asumirá la posición. La Voz de América habló con el diplomático acerca de la estrategia frente a la crisis migratoria venezolana bajo su mandato.
Es importante que la comunidad internacional se movilice como está haciendo aquí. No hay nada nuevo. El hecho de que cambie el alto representante no va a cambiar la política en eso.
Borrell confirmó que la Unión Europea, bajo su liderazgo, mantendrá en la agenda la crisis humanitaria venezolana, heredando de esta manera las riendas del Grupo de Contacto Internacional, al que pertenecen países como Ecuador, a donde han llegado más de 300.000 venezolanos.
Efraín Baus, subsecretario para América Latina de la Cancillería de Ecuador, explica su impacto.
Hemos estimado que para los próximos 3 años vamos a requerir 550 millones de dólares para brindar los servicios de salud, de educación, acceso al trabajo.
Una situación de carácter humanitario, lo que ha llevado a países como Estados Unidos a imponer fuertes sanciones. Sin embargo, Borrell no ve ese camino para la Unión Europea.
Europa no ha hecho ni hará sanciones colectivas. No hará sanciones que perjudiquen a la situación ya dramática por la que está en el pueblo venezolano.
Celia Mendoza, Voz de América, Bruselas.
Venezuela es el país con mayor número de suicidios en América Latina, según la Organización Mundial de la Salud. Pero el tema no se habla en ese país sudamericano. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia reveló este año que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el suicidio representaba una tasa de mortalidad de entre 4 y 5 personas por cada 100.000 habitantes. A partir de 2015, la tasa incrementó de forma dramática. Radio Martí consultó a la psicóloga e investigadora sobre suicidio en Venezuela, Yorelisa Costa, quien explica por qué los venezolanos deciden poner fin a sus vidas.
Ha subido el suicidio porque hay muchos factores que están jugando contra nosotros, porque no tenemos un ambiente normal, la recesión económica es muy difícil, no hay edad para enfermarnos, no hay edad para sentirnos débiles y los espacios de desarrollo son muy pequeños.
La Organización Mundial de la Salud denuncia que la prevención del suicidio no ha sido abordada con la urgencia del caso. Según esta instancia, el promedio mundial es de 16 suicidios homicidios por cada 100.000 habitantes. En Venezuela, en lo que va de año 2019, la media es de 28 suicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual se traduciría en 2.500 suicidios al finalizar 2019 en un país de casi 25 millones de habitantes, porque han migrado 5 millones por la crisis.
En Venezuela, los suicidios han subido. Yo estoy estudiando suicidios ya desde hace rato, porque si los estudios que yo hago sobre el estado emocional de las personas desde el 2015 señalan que la tristeza es la emoción número uno, tristeza más recesión económica es igual a dos factores que se van a mover, dos indicadores. Uno es la migración y el otro son los suicidios. O sea, tristeza, depresión más recesión económica es igual a huir o quitándote la vida para los estados patológicos, para las personas que no buscaron ayuda.
Según Acosta, el régimen de Maduro conoce cuál es la situación en torno al suicidio en Venezuela, pero también intenta callarlo, impidiendo que en las actas de defunción figure el suicidio como causa de muerte. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la sociedad civil ratificaron este jueves el llamado a seguir ejerciendo presión en las calles y a la movilización para el sábado 16 de noviembre.
El líder opositor se reunió con los representantes de todos los estados del país que forman parte del Frente Amplio Venezuela Libre para reflexionar sobre su papel y lograr el objetivo planteado, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres.
Guaidó aseguró que, según un sondeo, solo un 20% de la población conoce sobre la convocatoria para el próximo mes, pero tienen disposición e indicó que no hay razones para no protestar. Vamos con información de los Estados Unidos y la inicia la voz de don Álvaro Alba.
La Cámara de Representantes oficializó el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump y las reacciones desde la Casa Blanca nos hicieron esperar. Pero, ¿qué ocurre ahora? Desde la Casa Blanca lo explica Bricio Segovia de La Voz de América.
Hacía 5 semanas que la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, había abierto una investigación de juicio político contra el presidente por pedir presuntamente favores políticos a su par ucraniano. La administración no cooperó con la pesquisa, argumentando que no había sido sometida a votación del Pleno de la Cámara. Sin embargo, después de que este jueves se diera el voto, la portavoz de la Casa Blanca emitió este comunicado tildando el proceso de injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? La Cámara de Representantes se convierte en el órgano acusador y el Senado en el tribunal que juzgará. Todo comenzará en la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara, que investigará presuntas actividades irregulares de Trump y las someterá a votación. De aprobarlas, pasarán al Pleno de la Cámara de mayoría demócrata, que deberá darles luz verde con una mayoría simple para que las acusaciones prosperen. En el Senado, de mayoría republicana, se valorarán en un juicio supervisado por el presidente de la Corte Suprema. Los congresistas actuarán de fiscales y el presidente tendrá abogados defensores. Los senadores serán el jurado.
Para declarar culpable al presidente, al menos 2/3 de los senadores deben votar a favor de la inculpación para que sea destituido, algo que no ha ocurrido nunca. Solo Richard Nixon estuvo cerca de ello, pero renunció antes de ser acusado. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
11 de la noche, 19 minutos y seguimos con información de los Estados Unidos. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de ese país aprobó este miércoles por unanimidad una resolución contra la participación de Rusia en futuras cumbres del G7.
La iniciativa legislativa fue presentada en agosto pasado por el congresista demócrata cubano-americano Albio Cires de New Jersey.
De esta forma, el presidente ruso Vladimir Putin no es bienvenido a la próxima cumbre del G7 que se debe celebrar en Estados Unidos en el año 2020.
Rusia no participa en las cumbres del G20 desde el 2014, después de que se anexara la península de Crimea y cooperara en la inestabilidad del este de Ucrania.
En Rusia, el senador Konstantin Kosachev, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Consejo de la Federación, criticó en su cuenta de Facebook la resolución y dice que es falso el que Rusia se anexara la península de Crimea.
Y Estados Unidos emitió este jueves una advertencia sobre actividad de influencia rusa en el conflicto en Chile. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano tiene más detalles.
El Departamento de Estado advirtió este jueves que ha visto señales de influencia rusa en las recientes movilizaciones vividas en Chile, cuyo gobierno se ha visto sacudido por 2 semanas de protestas y disturbios. Un alto funcionario dijo que hay claras indicaciones de que hay gente aprovechándose de la agitación que vive Chile, provocada por la inseguridad y el alza del costo de la vida y distorsionándola a través del uso y abuso de las redes sociales. Hemos visto indicaciones de actividad rusa apoyando este curso negativo del debate, afirmó el funcionario del Departamento de Estado. Las declaraciones no fueron comentadas de inmediato por funcionarios chilenos. Rusia ha dicho con anterioridad que no interfiere en los asuntos internos de otros países. La Casa Blanca había dicho en un comunicado que el presidente Trump denunció los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia o la sociedad chilenas. Chile lleva 2 semanas sumida en el caos, lo que llevó al presidente Sebastián Piñera a suspender la celebración de la cumbre de los países de Asia-Pacífico, APEC, y de la cita global sobre cambio climático de Naciones Unidas, COP25, que debían realizarse en las próximas semanas. Trump, quien esperaba poder firmar un acuerdo comercial con su par chino en Santiago en noviembre, dijo este jueves que respalda la decisión de Piñera de no ser anfitrión de las cumbres. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y vamos a continuación a revisar el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte de la llanura del Mississippi y la región central del Golfo de México continuará sobre los estados del sudeste, pero perdiendo fuerza. Y mañana viernes, en horas de la noche, se extenderá sobre las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo de México por el norte de Naples y Marco Island, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las temperaturas cálidas que se mantendrán durante el fin de semana. Para Cuba esta noche tendremos cielos con muy poca nubosidad. En la mañana también parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que el sábado en horas de la noche regresaremos las manecillas del reloj una hora, volviendo a la hora estándar del este para la mañana del domingo. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
De América Latina siempre genera noticias. Vamos a conocer algunas de ellas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el miércoles el despliegue de 2.500 miembros de la fuerza pública a la zona donde fueron asesinados 5 indígenas por presuntos disidentes de la desaparecida narcoguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Duque hizo el anuncio desde el departamento del Cauca, en el suroeste del país, donde viajó acompañado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el director de la policía, general Oscar Ateojortúa, para establecer un consejo de seguridad.
El presidente fue enfático al señalar que hay que combatir con contundencia a los delincuentes que quieren capturar al poder local, que quieren intimidar a las comunidades indígenas, y dijo que el Estado tomará decisiones para fortalecer la seguridad en esta zona.
Y nos vamos un poquito más al sur, a Bolivia, donde dio inicio la auditoría de las recientes elecciones presidenciales en medio de un ambiente de gran tensión. La agencia francesa de prensa AFP trae más detalles de esta información.
La OEA comenzó el jueves la revisión del escrutinio que fue acordada con el gobierno boliviano de Evo Morales, pero rechazada por la oposición que exige la anulación de la votación.
Nunca montamos fraude, pero alguien tiene que decir. Pero decir, ya no creen ni siquiera en auditoría, ni siquiera presentan pruebas de fraude.
El recuento de votos que hizo el Tribunal Supremo Electoral fue duramente criticado por haber mostrado contradicciones. Primero en un conteo rápido que sugería necesaria una segunda vuelta entre Morales, que busca reelegirse para un cuarto mandato, y el opositor Carlos Mesa. Pero el cómputo oficial definitivo dio a Morales como ganador en primera vuelta con el 47,08% de los votos. Persiste la interrogante de qué hará la oposición cuando la misión de la OEA entregue su informe, que será vinculante. Por lo pronto, Mesa pidió seguir manifestándose, pero con cautela, luego de que las protestas y choques entre oficialistas y opositores dejaran ya 2 muertos por heridas de bala y cerca de 140 heridos. La Conferencia Episcopal Boliviana manifestó el jueves su esperanza de que la auditoría siente las bases para un acuerdo y colabore con la pacificación del país. Morales denuncia que la oposición puso en marcha un golpe de Estado que ha fracasado, pero también propuso una tregua a sus adversarios hasta que la OEA acabe la revisión de la votación.
Es el momento de los deportes y damos la bienvenida a Pepe Lacayo. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches. Bueno, continúa la fiesta en la capital norteamericana. Varias fiestas extraoficiales. La oficial va a ser el sábado durante la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m, pero me imagino que eso va a seguir durante todo el fin de semana para homenajear a los campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas. Los Nacionales de Washington, que según Las Vegas, cuando comenzó la Serie Mundial, le estaban dando solamente el 19% de probabilidades de ser campeones mundiales. Y ayer le vamos a repetir que Yulieski Gurriel se convirtió en apenas el tercer pelotero cubano en jonronear en el 7º juego de una Serie Mundial. Al Campaneris lo hizo en el 73, Tani Pérez lo hizo en el 75, ambos ganaron. Pero el equipo de Yulieski Gurriel no pudo ganar anoche. Y jonrones cubanos en la postemporada. Esto incluye todos los playoffs, no solamente la Serie Mundial. José Canseco con 7, Tani Pérez con 6, Kendrys Morales con 6, Yasiel Puig con 5 y Yulieski Gurriel con 5 jonrones. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche el Miami Heat continúa teniendo una muy buena temporada. Derrotó 106-97 a los Halcones de Atlanta gracias a los 28 puntos de Kendrick Nunn. Con esta victoria, el Miami Heat ahora tiene promedio de 4 triunfos, una sola derrota, los Halcones 2-3. En este momento se están llevando a cabo 2 partidos, Denver contra los Pelícanos. Y también más tarde, está comenzando en este momento San Antonio contra los Clippers en Los Ángeles. Ahora pasamos al fútbol. Gracias a la derrota del Granada, eso significa que el Barcelona y el Real Madrid ambos ganaron durante esta rarísima jornada de entresemana en la Liga Española. Pese a haber jugado un partido menos que el resto de la Liga, el Barça está de primero con 22 puntos, el Real Madrid de segundo con 21. Y este fin de semana, el Valencia contra el Español, el Barcelona contra el Levante, el Sevilla recibe al Atlético de Madrid y el Real Madrid en casa contra el Real Betis. Los partidos todos van a ser el sábado porque hay Champions League la próxima semana. En Inglaterra, el Manchester United estará de visita en Bournemouth. El Arsenal recibe al Wolverhampton. El Liverpool, el actual campeón europeo, contra el Aston Villa. El Manchester City de Pepito Guardiola contra el Southampton. Y el Chelsea contra el Watford. Mientras tanto, en Italia, polémico penal de Cristiano Ronaldo le dio ayer la victoria a la Juventus. La Juventus va a seguir jugando este fin de semana contra el Torino el sábado a las 2:45 hora de Cuba. El Inter de Milán contra el Bolonia. La Roma recibe al Napoli y el Milán se enfrenta al Lazio. Y por último, anoche se jugó la otra semifinal de la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano. El actual campeón de la Copa, el Atlanta United, perdió en casa contra Toronto. Y esto significa que tenemos ya la final prácticamente definida. Se va a jugar el 10 de noviembre a las 3:00 p.m. hora de Cuba en Seattle. Los Sounders de Seattle contra el equipo de Toronto. Estos dos es la tercera vez que se ven en los últimos 4 años. Seattle fue el campeón nacional de la MLS en el 2016 y Toronto en el 2017. Atlanta United la había ganado el año pasado. Ahora sí, la fiesta en Washington. No sé si el alcalde los invitó a ustedes a las festividades de los nacionales, pero dicen que va a estar muy bueno. Extraoficialmente, déjeme decirle que hoy fue como un día feriado en Washington. Todo el mundo está de fiesta y también lo van a estar mañana. Y eso que es viernes.
Margarita Rojo debe andar por allá.
Margarita Rojo te dijo a ti aquí en vivo que Nationals iban a ganar la Serie Mundial desde la primera ronda de la postemporada. Desde la primera ronda. Sí. Muy bien.
Eso es fe capitalina.
Fe capitalina.
Y usted anoche lo adivinó, yo no sé cómo lo hizo. A las 6 de la tarde ayer lo dijo así, Washington, pero así categórico, así rotundo fue.
Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Demandan a la Unión Europea declaración pública sobre José Daniel Ferrer.
Cubanos exigen a gobernantes respeto a libertades fundamentales.
Medidas económicas del régimen son paño de agua tibia, dice economista cubano.
Protestas en Hong Kong con máscaras de Halloween.
Chile denuncia injerencia de Rusia en las protestas de los últimos días.
Expulsan del Parlamento y del MPLA en Angola a la hija del expresidente Eduardo dos Santos.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, les damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a hoy jueves 31 de octubre. Desde el estudio A de Radio Martí, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Paul Rodríguez y Yolanda Huerga, en la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, y les saludamos las voces informativas
Álvaro Alba
y este servidor Paul Sfeir. Saludamos también a todos quienes nos sintonizan a través de la señal de Radio Caracol. Vamos de inmediato a las informaciones.
Cuban Prisoners Defenders demandó una declaración pública de la Unión Europea acerca del caso de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, detenido en su vivienda de Santiago de Cuba el pasado 1 de octubre. Así lo hizo saber el presidente de la organización con sede en Madrid, Javier Larrondo.
De todos los actores en esta situación, y además con este papel tan importante que tiene la Unión Europea por ser un actor imparcial, claramente ajeno a cualquier conflicto bilateral con Cuba, pues su posición ahora es radicalmente importante con respecto a lo que está pasando con José Daniel Ferrer y sus compañeros. También respecto a las 188 detenciones que hubo mientras la señora Mogherini visitaba Cuba, o tantas otras cosas que han pasado como las detenciones y los allanamientos de morada. En lo que nos ocupa, nos hemos centrado en pedirle a la Unión Europea que por fin comunique públicamente lo que realmente piensan acerca de Cuba, porque si no lo hacen, a Cuba no le importa en absoluto todas las quejas diplomáticas que le puedan llegar por debajo de la mesa. Las únicas que le importan y le afectan a su estatus de poder son las que salen por encima de la mesa.
Larrondo aseguró que enviaron este jueves la petición a decenas de diplomáticos y europarlamentarios, además de hacerla pública.
Y los cubanos exigen a sus gobernantes el respeto a las libertades fundamentales dentro de la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Siete artistas y periodistas cubanos reclaman en una carta abierta que se respete la libertad de expresión en la isla, el fin de la regulación o prohibición de salida del país por motivos políticos, el asedio a la prensa independiente y que el Estado no sea el dueño exclusivo de la educación. La misiva está dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro bajo el título de Carta de los Siete. Tres de los firmantes residen fuera de la isla, como es el caso de los periodistas Yaiset Rodríguez y Alberto Garrido, y el también periodista y escritor Amir Valle, quien desde Berlín conversó con Radio Martí.
El origen de la carta es la preocupación que teníamos un grupo de personas con el cierre de las libertades religiosas, específicamente en el caso de las religiones protestantes en Cuba.
La carta recuerda en primer lugar el caso del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, presos por educar a sus hijos en casa, por no desear que fueran adoctrinados por la ideología del régimen en las escuelas estatales.
Todo eso coincidió con la represión a intelectuales, Luis Manuel Otero Alcántara, algunas figuras, digamos, el escritor Jorge Ángel Pérez, cierre de teatros, de eliminarle la posibilidad de exposiciones en sus propias casas a algunos artistas independientes.
Desde Cuba han firmado la misiva el escritor y periodista de Diario de Cuba, Joe Suárez, el escritor tunero Sacramento José Acebo, el conferencista y psicólogo Antonio Lorenzo y el realizador Carlos Jesús Martínez.
El protagonismo es de ellos, dirigirle una carta directamente a Raúl y a Díaz-Canel. Viviendo en la isla, uno sabe todo lo que podría ocasionarles, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba aseguran que la organización continúa sus funciones como si José Daniel Ferrer estuviera dirigiéndola todavía. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Aunque el régimen intenta desmembrar la Unión Patriótica de Cuba mediante asedios constantes, registros, detenciones o reclusiones, la organización, la más grande de la oposición cubana, con sus coordinadores principales encarcelados, continúa sus labores habituales en la lucha por alcanzar una Cuba democrática, dijo a Radio Martí Jorge Cervantes.
Está funcionando normalmente, rodeados, vigilados, perseguidos, reprimidos, asaltados, exactamente como cuando estaba José Daniel Ferrer García, ayudando a la población, impulsando nuestros proyectos sociales, monitoreando a nivel nacional las violaciones constantes de los derechos humanos por parte del régimen. ¿Por qué? Porque la organización solamente puede desaparecer en un Estado de derecho, un Estado democrático.
La UNPACU, acrónimo de la Unión Patriótica de Cuba, se destaca por sus obras sociales, tales como la reparación de viviendas, la ayuda a enfermos y ancianos abandonados por el Estado, alimentación de desamparados y contribución a la sobrevivencia de decenas de cubanos, además de sus actividades en favor de los derechos humanos.
Y lo han decomisado también, quitado el dinero de alimentación.
Denunció Jesús Sánchez Romero, uno de los encargados de la UNPACU de comprar los alimentos para el sustento de los desamparados. Este 1 de noviembre se cumple un mes de la detención del líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, sin que ni su familia o amigos tengan seguridad de que se encuentra vivo o muerto. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
11:37. Las más recientes medidas económicas del gobierno cubano son un paño de agua tibia que no van a ningún lugar. Es lo que dijo a Radio Martí el economista cubano afincado en Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo. Amado Gil tiene detalles del análisis que hizo este economista ex catedrático de la Universidad de La Habana.
En economía los secretos no existen. La más reciente medida económica del gobierno cubano encaminada a recaudar dólares estadounidenses no resuelven la crisis. Así dijo el profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo.
Esto es como un paño de agua tibia, que no resuelve ningún problema esencial, que entrarán unos cuantos dólares en un momento determinado, que permitirán que cierto mercado se dinamice, pero no resuelve los problemas fundamentales de la economía.
De Miranda Parrondo, graduado de la Universidad de La Habana y exmiembro del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, dijo que la solución en Cuba todos la saben. El problema es que no se hace.
Pero el problema fundamental es que se sigue sin resolver lo que yo considero que es más importante en la economía cubana, y es la capacidad de generar ingresos con producción de bienes y servicios en el país. Y eso, para hacer eso, hay que hacerlo, sin lugar a dudas, con el sector privado, que no ha podido desarrollarse más sencilla y llanamente por las restricciones que aún subsisten respecto al desarrollo de este sector privado y del cooperativo.
Incluso la dolarización a la que apuesta el gobierno es peligrosa, dijo.
Yo diría que una medida como esta aleja
la unificación monetaria y cambiaria. De hecho, vamos a empezar a observar un fenómeno que yo creo que se va a producir, y es que de manera informal la población va a empezar a desplazar el CUC.
Dice de Miranda que cuando usted ve a un ministro leyendo los precios de un electrodoméstico en una tienda, las cosas no van bien.
Yo creo que un ministro de Finanzas debe estar pensando en el equilibrio presupuestal, debe estar pensando en cómo financiar el gasto público, no ocupándose de los precios específicos de determinados productos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente y activista Boris González Arena fue citado el miércoles para una supuesta entrevista policial en la unidad de la policía de Zapata y C en el Vedado, La Habana. González Arena dijo a Radio Martí que este proceso de cita forma parte de una trama para complicarlo en un proceso legal.
Primero vinieron con una citación el viernes pasado. El martes entonces vino otro señor, policía también, y trajo una citación. Yo no estaba en la casa. Supongo que, por supuesto, me siguen por el teléfono, entonces saben cuando no estoy en la casa. Y dejó una citación que es la que publiqué para ayer miércoles. Igualmente era un policía con una citación muy irregular, porque la citación debe explicar el propósito, y el propósito nunca debe ser entrevista. Entrevista ya es el momento que se cita, es para una entrevista. Entonces lo que debe es explicar qué es lo que está aconteciendo y cuál es la necesidad que tienen de reunirse conmigo. Sí, dijo el hombre que yo fuera a la reunión porque si no me podían multar, y si no me multaban o algo así, podía ir también un año y medio de prisión. Eso, la policía cubana tiene funciones excesivas por el sistema procesal cubano, le dan la función de los jueces en muchos aspectos a la policía. Entonces, ciertamente ellos pueden poner una multa, y ciertamente ellos tienen la posibilidad de complicarle la vida no solamente a un opositor político, sino a un ciudadano cualquiera. Primero que nada, hay una legalidad mediocre, que no hay ninguna obligación de cumplir por parte del Estado, pero lo segundo que tienen es una impunidad absoluta. O sea, ellos no necesitan citarme, ellos están cumpliendo este procedimiento de cita porque a lo mejor me quieren complicar con algún proceso legal, pero ellos me han secuestrado en muchísimas ocasiones.
Y la pastora apostólica Belmis Adriana Medina fue detenida hoy por la policía política en Las Tunas y liberada luego de la presencia de miembros de la congregación frente a la unidad policial, reportó su esposo, el apóstol Mario Jorge Travieso, en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto telefónico ahí en el territorio oriental con el apóstol Mario Jorge Travieso, el esposo de Adriana, para que nos cuente los detalles. Pastor, ¿usted vive en la capital tunera, en Victoria de Las Tunas?
Sí.
¿Y usted y su esposa Adriana, cuál es la denominación religiosa que ustedes profesan?
Nosotros somos un ministerio apostólico y profético Viento Recio. Tenemos redes acá en la nación y en otras naciones también. A mi esposa la están buscando desde ayer. Viene la policía aquí a la casa, vienen sin una citación oficial y nadie sabe para qué cosa es. Yo le dije que de esa manera mi esposa no iba a ir. Hoy ella fue a migración a llevar a su padre. Vino aquí el jefe sector a citarla, que a las 10:30 tenía que estar en la tercera unidad. Yo le dije que si no había una citación, ella no iba a estar. Él dijo que era el jefe sector y que podía citar sin una citación oficial, y que si no la venía a buscar en un carro de patrulla. Yo le dije, mi esposa no está. A esa hora ella está con su papá, está en migración. La fueron a buscar a migración, dejaron a mi suegro solo. Le podía haber dado un infarto porque se quedó allí temblando, llevaba a casa acá llorando. Solo se quedó allí como un perro. La fueron a buscar en un carro patrullero y la llevaron para una unidad de policía para hacerle un interrogatorio de 2 horas, como si fuera ella un capo de la droga. Para ellos todo está bien, ellos pueden venir sin citación, ellos pueden hacer cualquier cosa. Yo no veo que haya ley en esta nación. La iglesia no tiene una ley de culto, y estamos de verdad que cansados en 60 años que no tenemos un derecho en esta nación.
Tenemos entendido que su esposa ya fue liberada.
Sí, ya fue liberada. La tuvieron ahí, nadie sabía. En la unidad de policía va, pregunta, nadie sabe. Todo es una incertidumbre. Entonces la liberaron a las 2 horas después y está aquí en la casa. Acabó de llegar acá de prácticamente ahora.
Algunos miembros y feligreses de su iglesia se personaron en las cercanías de la unidad de la policía en apoyo de ustedes. ¿Es correcto esta
información? Claro, inmediatamente. Así mismo, nosotros convocamos a la iglesia rápido. Todo el que pudo fue para allá para apoyar, para que vean que no estamos solos, que hay una iglesia que responde, que estamos de acuerdo, que estamos dispuestos a cualquier cosa. Porque lo único que nosotros queremos es adorar a Dios con tranquilidad en esta nación. Y ellos no nos lo permiten. Es constantemente pinchando, es constantemente dando vueltas, es constantemente atacando a la iglesia. Y después no quiere que saquemos las cosas por los medios, que es la única manera que tenemos nosotros de defendernos. Bueno, primero Dios, y después los medios que nos ayudan, y una iglesia que nos respalda en el territorio nacional.
Pastor, finalmente, ¿qué le dijeron? ¿Qué le ha contado su esposa?
Bueno, le preguntaron sobre la iglesia, haciéndole preguntas de todas las cosas. Mi esposa tiene un ministerio de mujer a mujer, que es un ministerio internacional, y a ella le preocupó ese ministerio internacional, porque ese ministerio internacional lo atiende un apóstol de aquí de Cuba, que para ellos no le cuadra mucho, y entonces estaban haciéndole algunas preguntas con respecto a ese ministerio, que quién lo financiaba, que dónde salía, que querían saber todas las cosas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:44 de la noche, a esta hora saludamos a todos quienes siguen esta emisión informativa de Radio Martí a través de la señal de Radio Martí y de Radio Caracol. Vamos a recorrer un poquito las noticias que tenemos desde América Latina.
El gobierno de Nicaragua destaca la labor del sistema penitenciario, a pesar de las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos. Y desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó la labor de las autoridades y custodios del sistema penitenciario del país, pese a las constantes denuncias de familiares de los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos.
Tenemos que reconocer la labor de los compañeros que trabajan en el sistema penitenciario, los esfuerzos que hacen para poder cohabitar ahí con los prisioneros, poder atender a las familias de los prisioneros, poder atender las visitas, enfrentar de repente situaciones difíciles que se presentan de vez en cuando, aunque no con la frecuencia que se presentan en otros lugares.
Entre felicitaciones y halagos a funcionarios del sistema penitenciario, el mandatario olvidó el asesinato del preso político Eddie Montes en la cárcel La Modelo, caso que aún se mantiene en el limbo jurídico. Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que desde 2007, cuando el gobierno sandinista volvió al poder, las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos en las cárceles del país se han incrementado.
Cada vez eran más seguidas las denuncias por parte de familiares de internos, donde hablaban de tortura, de tratos crueles e inhumanos, de violaciones al derecho a la salud, de la no aplicación del sistema progresivo de reinserción social, y eso ha sido una constante.
Pese a todas estas denuncias, el presidente Ortega condecoró a 8 funcionarios del sistema penitenciario del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Sebastián Piñera denunció la injerencia de otras naciones en las protestas en Chile y aseguró que actores rusos han intentado exacerbar en redes sociales las divisiones de la sociedad chilena, indicó un alto funcionario del Departamento de Estado.
El presidente Donald Trump denunció esas injerencias en una llamada que mantuvo este miércoles con su homólogo chileno Sebastián Piñera y de la que informó este jueves la Casa Blanca.
Y vamos a nuestra sección Hablando en Serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Como todo sistema cerrado, el comunismo nunca ha sido destruido desde fuera. Se destruye desde dentro porque lleva en sí mismo el germen de su destrucción. Su propia estructura lo convierte en su peor enemigo y al alimentarse del miedo que se ha dedicado a crear sistemática y concienzudamente, y también de la desconfianza que produce la separación entre iguales, elimina la posibilidad de las respuestas masivas que han dado al traste con otros regímenes abusivos. La barricada de consignas, eslogans, propaganda y palabrería tras las cuales se atrinchera lo convierte en un fenómeno que solo puede ser visto y analizado desde la distancia, porque desde dentro es tan difícil de observar, vaya, como si nos pusiéramos una mano demasiado cerca de los ojos. Dice un viejo refrán popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, y eso es verdad. También dicen que los golpes se enseñan y que nadie escarmienta por cabeza ajena. Eso seguro, seguro que es verdad. Debe llegar un momento en nuestras vidas en que debamos asumir la responsabilidad que tenemos en todo lo que nos sucede. Las equivocadas razones que nos llevaron a decir que sí donde debimos haber dicho que no. Y las terribles consecuencias que padecemos por la inmadurez y el infantilismo que nos empujan a creer que deben ser otros los que satisfagan nuestras necesidades más elementales. El fantasma que recorre el mundo no es el comunismo. Eso era lo que le encantaba decir al señor Carlos Marx. El verdadero fantasma que recorre el mundo es un engendro compuesto de ignorancia e idealismo, que son los caldos de cultivo en los que el germen del comunismo crece y engorda, bien alimentado con la energía de los incautos por un lado y la complicidad de los malsanamente interesados por otro. El precio es demasiado alto como para no detenernos y empezar a pensar en cómo darle marcha atrás a semejante maquinaria destructiva. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Ya a las 11:50 seguimos con más informaciones.
Manifestantes de Hong Kong desafiaron la nueva prohibición de usar máscaras en la marcha por el día de Halloween. Con los pormenores, John Burnett.
Los manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong están planeando para hoy una manifestación única en desafío a la reciente ley de emergencia de la ciudad que prohíbe cubrirse la cara. Los manifestantes celebrarán Halloween con una marcha en el distrito de entretenimiento de la ciudad con máscaras que representan a la presidenta ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam, el presidente chino Xi Jinping y otros funcionarios del gobierno. A principios de este mes, Hong Kong prohibió a las personas usar máscaras en las protestas públicas en respuesta a enfrentamientos cada vez más violentos entre la policía y los manifestantes. Pero las máscaras de Halloween no están cubiertas por la prohibición, lo que dificultará que la policía sepa la diferencia entre un manifestante y un juerguista ordinario. La agitación, junto con la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha afectado el centro financiero y el gobierno anunció hoy que la ciudad está en una recesión técnica por primera vez en una década. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y a continuación, nuestro segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la incontinencia urinaria, que ocurre cuando usted no es capaz de impedir que la orina se escape de la uretra. La uretra es el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo desde la vejiga. Es posible que la orina se escape de vez en cuando, o puede ser que no sea capaz de contener ninguna cantidad de orina. ¿Y sabe cuándo pueden ocurrir esos escapes, sobre todo en las mujeres? Por ejemplo, a partir de los 45-50 años, cuando puede haber un descenso de la matriz, después de haber tenido 2 o 3 embarazos, también por causa del sobrepeso y la obesidad, esos músculos vaginales se debilitan muchísimo, y esto puede ocasionar un escape de orina sin querer y sin darse cuenta. De forma involuntaria, cuando se ríe, cuando tose, cuando estornuda. Quiero comentarle que hay 3 tipos principales de incontinencia urinaria. En número 1, la incontinencia urinaria de esfuerzo, que ocurre durante ciertas actividades, como le he dicho, toser, estornudar, reírse o hacer ejercicio. También en el segundo lugar está la incontinencia imperiosa, que ocurre como resultado de una necesidad urgente y repentina de orinar inmediatamente. Luego la vejiga se contrae y la orina se escapa. Usted no tiene suficiente tiempo después de sentir la necesidad de orinar para llegar hasta el baño antes de orinarse. En tercer lugar está la incontinencia por rebosamiento, que ocurre cuando la vejiga no se vacía completamente y el volumen de orina excede su capacidad. Esto lleva a que se presente goteo de orina. Y la incontinencia mixta ocurre cuando usted tiene a la vez estrés e incontinencia urinaria imperiosa, que es la que dijimos que ocurre como resultado de una necesidad urgente y repentina de ir al baño inmediatamente. Número 1, la obstrucción en el aparato urinario o en el sistema urinario. También los problemas neurológicos, los problemas cerebrales. Ya sabemos que cuando la mente no está activa en el día a día y en cada momento de nuestras actividades, pues ocurre este tipo de situaciones. También los problemas musculares y nerviosos, la debilidad de los músculos del suelo pélvico, pélvico. También aquellos hombres que tienen situaciones con la próstata agrandada, que se llama prostatitis. Enfermedades como la diabetes pueden ocasionar incontinencia urinaria, y algunos medicamentos que de repente usted esté tomando por varios años, pues entonces llega el momento en que pudieran ocasionar esta incontinencia urinaria. Otras enfermedades más serias, como la enfermedad de Alzheimer, la inflamación o infección de las vías urinarias, y siempre tenemos que mencionarlo porque es evidente, el aumento de peso. Vigile las causas para que pueda prevenir la incontinencia urinaria. Seguimos mañana.
Y el mundo del entretenimiento también genera noticias. Alejandro Escalona las trae a este noticiero.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos, y comenzamos con la actriz Linda Hamilton, quien regresa a la franquicia de Terminator con Terminator Dark Fate. Enough of a resume for you. Hace más de 30 años, Hamilton estableció un nuevo estándar para las heroínas de acción, y ahora se reúne nuevamente con Schwarzenegger y James Cameron.
Never seen one like you before. Almost human.
I am human.
En la nueva película, el personaje Sarah Connor suma sus fuerzas con una humana mejorada para salvar a un trabajador de una fábrica mexicana. Recorriendo los clubes de jazz y los barrios de Brooklyn y Harlem, Ezra pronto descubre una red de secretos mientras lucha contra matones y un mundo de corrupción.
Frankly, frankly, Franco.
La trama de Murders, Brooklyn, dirigida, escrita y actuada por Edward Norton. También aparecen Bruce Willis, Willem Dafoe y Alec Baldwin.
You crazy?
Crazy like a fox.
En Arctic Dogs, Swifty, el zorro ártico, trabaja en la sala de correo de un servicio de entregas especiales, pero tiene sueños mucho más grandes.
Michael Madsen.
Para demostrar que puede hacerlo, se hace con uno de los trineos y entrega un paquete misterioso en un lugar secreto. Y una que se estrena pronto es de Roland Emmerich, sobre la batalla de Midway. Emmerich ha dirigido películas de gran presupuesto llenas de efectos especiales como Independence Day y Godzilla. La película se centra en el piloto de la Marina de Estados Unidos, Richard Best, personaje de la vida real interpretado por el actor británico Ed Skrein.
Washington is wrong.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y de esta manera estamos llegando al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición a cargo de Álvaro Alba. En la producción, Héctor Carrillo. Y somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir, les invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Hasta la vista.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.